Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 93 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy continuamos con nuestra serie de Garage at Home. Como todos estamos metidos en casa sin poder salir por la crisis del coronavirus, hemos decidido aprovechar esta oportunidad para poder seguir compartiendo sobre nuestra pasión, la fotografía. De nuevo, en colaboración con Workshop Experience, mantenemos la filosofía de The Garage, charlar con fotógrafos sobre foto y cómo afrontamos esta situación a nivel personal y a nivel global en nuestra industria. Vamos a intentar hacer todas las charlas que podamos mientras dure el confinamiento. Hoy es día 25 de marzo de 2020 y ayer tuvimos a Paloma Rincón, fotógrafa de producto. Esperamos que os guste mucho esta serie y estamos deseando leer vuestros comentarios. Si os gusta y queréis participar en directo y poder hacer preguntas, podéis enteraros en mi newsletter al que te puedes apuntar en visualuniversity.com o en las cuentas de Instagram de Visual University y de Workshop Experience. Y ahora os dejo con la charla de Paloma Rincón. Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muchas gracias, antes de nada, por estar aquí. Hoy, bueno, tenemos una charla, como viene siendo habitual estos días, que en esta nueva empresa que se nos ha ocurrido a la gente de Workshop Experience y a mí, de Visual University, donde, bueno, intentamos continuar acercando a todos vosotros fotógrafos para conversar un poco sobre todo lo que estamos viviendo y mantenernos cerca de la comunidad y, sobre todo, mantenernos en casa, que es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Entonces, hoy tenemos con nosotros a Paloma Rincón, que es fotógrafa de producto. Supongo que prácticamente todos la conoceréis. Y nada, vamos a darle la bienvenida a Paloma.
Hola.
¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás?
Muy bien. A ver, que dejo todo esto ya preparado.
Muy bien, se te oye bien y todo.
Pues aquí estoy, en este pequeño set que me he preparado para... de color a esta inusual situación.
Y sí, sí, sí.
Para ver qué me queréis preguntar.
Pues nada, genial. Justo estaba comentando que, bueno, te tenemos a ti hoy aquí para hablar un poco de todo este tema que estamos viviendo y luego para que la gente nos envíe preguntas. Tenemos ya unas cuantas que nos han ido enviando por mail y por Instagram y tal. Y bueno, para todos que tenéis abierto el chat y podéis ir mandándonos preguntas y yo tengo aquí el teléfono y se las iré preguntando a Paloma. Así que nada, primero, antes de todo, muchas gracias por estar por aquí y cuéntanos un poco cómo has vivido todo esto, dónde te cogió toda esta historia del confinamiento.
Pues bueno, gracias por pensar en mí para pasar este ratito de charla. Y a ver, en realidad yo tampoco llevo tantos días con esto porque a mí me pilló de viaje. Tuve mi particular odisea y todo lo que implicó por el tema de volver, pero yo hace una semana estaba en una isla en el Caribe. Entonces, cuando, sí, esta imagen que veis ahí, pues estaba en este sitio idílico, en una situación que no pude aprovechar todo lo que tenía porque estaba pues, pasándolo mal, con muchos nervios, con toda la situación.
Claro, más pendiente de las noticias que otra cosa, supongo, ¿no?
Justo fueron desarrollándose las cosas, yo me fui por trabajo para dar una charla en un evento, el evento se canceló. Bueno, yo había hecho planes después del evento para quedarme allí, me encontraba con un amigo y toda la situación se fue complicando a medida que iban pasando los días. Y claro, luego con el tema del cambio del horario, pues yo me despertaba cada día con un vuelco al corazón, pues viendo lo que estaba pasando, con todos los mensajes de mi gente cercana. Y bueno, hasta que al final adelanté mi vuelta, también un poco viendo la situación y que posiblemente me quedaba allí aislada, aunque estaba en un sitio, o sea, poco a poco nos fuimos apartando de la civilización y estábamos en un sitio pues casi aislado, sin ver casi gente, o sea, estábamos en una isla muy pequeña y bueno, y pues fueron limitando el paso de turistas y todo esto, pero todo iba como por detrás de nosotros. Hasta que, bueno, pues al final un día ya fue como llamada a la embajada y entre las noticias de aquí ya ver cómo estaba todo, pagar una pasta porque las líneas aéreas están aprovechando esta situación un montón, las que operan, y dentro de todo esto, con mucha suerte, en cuanto activamos el operativo de vuelta, todo fue, bueno, súper rápido y en menos de 24 aquí.
Qué bien, pues menos mal, porque luego ya empezaron a cerrar todo y ya difícil, ¿no? Si hubieses esperado a lo mejor un día o dos más, pues ya complicado.
Yo podía haber, si me hubiera esperado, mi vuelo de vuelta inicial era el viernes y ese vuelo llegó aquí, aterrizó. Sí. Sí. Pero bueno, o sea, yo ya cuando vi la pantalla en el aeropuerto de los vuelos, mi vuelo, el que me acababa de dejar una pasta por comprar, estaba ahí, pero había 4 vuelos cancelados a Madrid.
Sí.
Esa misma tarde, o sea, sí. O sea, el resto de líneas aéreas estaban cancelando todos. O sea, dentro de la situación tuve bastante suerte.
Claro, pues mira, menos mal. Y
ahora no quiero bajar ni a la compra, o sea.
Claro, claro, sí, sí. Hombre, es lo que hay que hacer, ¿no? Bajar lo mínimo, intentar tener el mínimo contacto y poder parar esto entre todos.
Así es.
Y en cuestión de fotos, porque lo estaba pensando, ¿no? Esta mañana, mientras le daba vueltas un poco a toda esta charla que íbamos a tener y tal, que dentro de lo que cabe, tu trabajo depende menos de gente que el de otros tipos de fotógrafos, ¿no? ¿Sigues trabajando o también, al ser un parón general, pues las marcas con las que trabajas al final han parado y no estás trabajando igualmente?
Pues sí, totalmente. Como posible, bueno, mi escenario laboral, digamos, es un poquito mejor que el de muchos otros fotógrafos, porque yo además tengo el estudio, que es donde estamos, pegado a mi casa. O sea, tengo un área dedicada, bueno, la suelo normalmente usar más para proyectos personales y cositas pequeñas, pero mucha de mi parte experimental y de muchas de las cosas que luego publico y que quizás son de las que más ve la gente, pues las he hecho aquí, ¿no? En este espacio, como está el ordenador como a mitad, pero luego tengo la otra parte del ordenador del otro lado, tengo materiales, tengo tal, es una zona que comparto con otra gente que también trabaja aquí, y luego pues, pero está pegado y no tengo que salir a la calle y además pues tengo acumulado bastantes materiales y cosas. Ahora, bueno, creo que entre que me pilló fuera y yo había hecho un parón y no había cogido cosas pues en ese tiempo porque yo no iba a estar, y luego pues cuando he vuelto la situación es lo que es y creo que tampoco hay mucho ánimo, al menos de momento, de poner en marcha cosas, aunque, bueno, yo podría trabajar. Si es verdad que estoy con un proyecto de vídeo que dejé rodado antes de irme y ahora tenemos mucho trabajo de edición, postproducción y demás, y afinando ya lo que me queda de mi nueva web, que eso también siempre lleva un montón de tiempo y pues estoy bastante entretenida, la verdad.
Claro. ¿Y estás aprovechando para hacer también esta experimentación y trabajos personales y tal, o todavía no te ha dado ni lugar a eso?
Ahora no me ha dado tiempo, o sea, me tiré. De hecho, antes de irme de viaje para el Festival Love, la edición de Bogotá, que se ha pospuesto a noviembre, estuve alrededor de un mes aquí encerrada con un montón de experimentación, porque me tengo un lío yo sola de hacer los vídeos, los bumpers de presentación de cada uno de los artistas para el festival, yo sola aquí, o sea que tuve previo a esto, casi de una especie de cuarentena, porque además me pillaba el tiempo y tuve que meter horas los fines de semana, o sea, estuve encerradísima, curando sí. sin parar. O sea que todavía no les puedo enseñar y eso es una pena porque hice 17 pequeños vídeos. Y bueno, pues he tenido bastante de experimentación con cuatrocientos berenjenales. Y ahora estoy con esto. Si termino antes con la pospo de este proyecto y la web, tengo aquí para entretenerme
en la última. Bueno, la verdad es que eso está guay, porque por lo menos puedes pasar la cuarentena y, a ver, no a lo mejor trabajos per se para empresas, pero bueno, por lo menos que puedes aprovechar, ¿no? Que al final toda esa experimentación para ti es muy importante.
Para mí es muy importante y luego para la cabeza mía y la de todos, ¿no? O sea,
claro,
me pongo una rutina laboral, yo pues como estoy acostumbrada a trabajar aquí, soy bastante organizada, tengo horario laboral, o sea, no me voy a poner una lavadora en medio del día. O sea, digamos que tengo bastante separada una cosa de la otra y me vengo a esta zona y esta zona es trabajo y luego ya corto y bueno, o sea, ni cuando estoy aquí trabajando hago cosas que tienen que ver con casa o más personales, ni cuando estoy en casa me meto a hacer cosas de trabajo. Entonces, bueno, seguir manteniendo esta rutina, pues sí me da un poquito del aire que no me da en la calle.
Sí, hombre, creo que es muy saludable esa costumbre de cara a tu día a día, ¿no? No necesariamente ahora con este tema, pero de cara a tu día a día, de ser capaz de separar esos dos mundos, incluso teniéndolos pegados uno al otro, creo que es bastante bueno, ¿no? Porque al final, cuando se empieza a mezclar todo, ya no sabes cuándo trabajas y cuándo paras y se complica todo mucho, ¿no?
Sí, a mí siempre me ha venido bien. O sea, yo tengo muchos amigos freelance también, o fotógrafos o diseñadores que necesitan salir a la calle, necesitan sacar el... A mí no me ha pasado, o sea, yo, bueno, pues antes de tener este espacio tan grande que he podido dividir y tal, pues yo tenía una habitación en casa donde trabajaba y, bueno, hombre, esto es mucho mejor porque tengo pues una habitación de almacén o una sala de reunión, o sea, quiero decir que hay espacio y bueno, no he tenido nunca problema con esto, la verdad. Me gusta, de hecho.
Sí, hombre, ya te digo, la verdad es que si puedes hacerlo, yo me encantaría, la verdad. Lo que pasa es que, claro, yo como también hago fotos fuera y proceso aquí en casa y todo, pues al final es un poco más difuso a toda esa línea.
Luego es verdad que cuando tengo trabajos comerciales, no sé qué tal, voy y trabajo en un estudio más grande y tal, porque aquí para trabajar yo sola o yo con alguien o experimentar un poco está bien, pero tampoco cabe mucha gente, solo se pueden hacer cosas pequeñas, vamos que tiene pues algunas limitaciones, pero bueno,
claro. Y mira, voy a empezar con preguntas que nos ha ido mandando la gente. Una de ellas es en referencia al vídeo que estabas comentando hace un momento, bueno, que es el último post que tienes, de hecho, en Instagram, el de la naranja, ¿no? Que comenta que bueno, que ha visto el vídeo y que si quieres profundizar más en eso, prefieres la foto, ¿cómo ha sido ese paso? Porque es la primera cosa así importante que haces de vídeo, ¿no?
La primera cosa importante y no importante, o sea, de vídeo, o sea, directo a algo complicidad. Y sí, pues estoy empezando a explorar eso. O sea, el vídeo que comentaba, que estoy ahora de postproducción, es otro, es un proyecto personal. También un poco empecé con un trabajo más comercial, aunque muy mío, porque la verdad es que me dijeron, haz lo que quieras. Que luego sé lo que quieras, venía muy entrecomillado. Que tenga naranja y blanco, pero que salga la receta, pero que tal, tal, tal. Pero bueno, la historia es mía y cómo se desarrollan las cosas es mío también. Uh-huh. Y me gusta porque estoy aprendiendo un montón y es un lenguaje completamente nuevo, es una... forma también de reflexionar sobre mi propio trabajo y pensar en cómo traducir mi lenguaje visual al movimiento. Pues toda esta cosa que tengo yo con los procesos, ¿no? O sea, cómo todo esto se traduce al movimiento y bueno, aprendiendo y creciendo también y explorando cosas nuevas. Me gusta. Es muy, sí, muy complicado.
Lo estás disfrutando entonces, el proceso del cambio este de adaptarte, porque al final es un cambio importante, ¿no? Toda la adaptación a la forma de contar las historias y de grabarlo y todo, al final es bastante más complicado, ¿no?
Lo disfruto y lo sufro al mismo tiempo. Estas bumpers que hice el mes pasado, que son vídeo y tal, eso... Porque una cosa es trabajar con medios y con equipo y otra cosa es que yo estoy muy acostumbrada a hacerlo en fotos, de repente me lío yo sola a hacer algo y con más o menos tiempo, pero lo saco adelante. Claro, en vídeo esto todo es de exponencial la complicación que tiene, ¿no? Entonces, pues por eso me tuve que encerrar al final un mes aquí sin salir porque... Hice una estimación de tiempo muy optimista, se me complicaron las cosas, hubo muchas que tuve que repetir, que no funcionaban, pues tengo mucha más experiencia. Entonces, claro, bueno, pero también he aprendido mucho. También tengo que saber en dónde no meterme. Pero...
Sí, sí, seguro que el próximo presupuesto y todo lo haces más... sabiendo, ¿no? Que al final también, claro, cuando empiezas con una cosa nueva, pues es muy difícil, ¿no? Tener tan controlado.
Totalmente.
Sí, sí, sí. Y mira, a ver, voy a seguir viendo aquí preguntas. Mira, Ubay nos escribe y nos dice que, bueno, que primero te quiere felicitar por tu trabajo y que te pregunta que si consideras que las imágenes en CGI pueden llegar a sustituir en algún futuro próximo los trabajos de producto, o si crees que todavía queda mucho para eso. O si puede llegar a pasar incluso, vamos, que lo mismo.
Está pasando, en realidad, o sea, no es un futuro, es
una realidad ya.
Está pasando ahora. Supongo que, como todo, ¿no? Llegará un momento en que, bueno, ahora a nivel tecnología... O sea, existe, se hace, de hecho, cada vez la imagen generada por ordenador está compitiendo más de cerca con la fotografía. Yo creo que, en cualquier caso, la cosa quedará en qué es más fácil, ¿no? O sea, qué requiere menos recursos. Modelarlo... Y bueno, desarrollarlo de manera digital en CGI o fotografiarlo. Porque a veces hay cosas que tampoco es tan complicado fotografiar. Cuando también, pues para crearlo por ordenador hay que crearlo de cero.
De cero,
entonces,
claro.
Bueno, yo creo que el balance estará ahí. En cada caso concreto, pues cuál es la mejor forma de hacerlo, para el cliente, pues muchas veces es la más económica, ¿no?
Sí, 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 sin duda. Al final influye mucho eso, ¿no? El precio final del producto, ¿no? Que si hacerlo por foto o por CGI les va a costar mucho más o mucho menos, pues al final supongo que las empresas tirarán más de una cosa u otra en función de eso, ¿no?
Sí, no sé en cuánto tiempo ciertas áreas que todavía son complicadas en cuanto a costosas de desarrollar el CGI se volverán mucho más sencillas, como todas las simulaciones, las partículas y todo esto, los líquidos, bla, bla, bla. Todas estas cosas que tienen como una serie de cálculos físicos, tal, seguramente eso avanzará mucho más y también se convertirá en algo más fácil de desarrollar, no lo sé, pero bueno, es que ya estamos ahí.
Sí, 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 la verdad es que sí. Yo veo, hablé en el podcast, de hecho, con un chico que hacía coches con CGI y es alucinante lo que hacía. Había cosas que pensabas que eran fotos, de verdad, y luego te ponía la imagen esta con los volúmenes en blanco y era alucinante cómo podía crear todo eso. Así que sí. Es incluso no solo de productos, sino de fotos de coches en exterior por una carretera, era todo hecho por ordenador.
No, los coches llevan años. Según les da la moda de que se vea más real o menos, pues ya hemos pasado por el momento en que se puso de moda que fuera todo CGI, al momento de que no, vamos a volver a un coche más imperfecto que sea real. O sea, todo esto va
cíclico, ¿no?
A ir y venir, más o menos. Sí. Y el momento de humanos CGI está aquí. O sea, de hecho ya los hay. Está todavía en un punto en el que da un poco igual la mayoría de las veces de repelús, ¿no? Es casi del todo real, lo suficiente real como para que me dé un poco para atrás, pero no... El puntito extra es que le falta para que me lo crea, pero está a la vuelta.
Sí, sí, sí.
Y eso ya entonces aplica a todo.
Sí, sí, sin duda. Mira, a ver, otra pregunta. Sobre la luz que utilizas para tu trabajo. Nos pregunta Cassandra que ve que en tus proyectos personales utilizas más luz natural que el flash, que no sé si es cierto o como al final trabajas en estudio siempre simulas luz natural, pero utilizas siempre luz artificial.
Pues, a ver, lo que es cierto es que cuando uso luz natural es en mis proyectos personales porque me gusta mucho esta luz directa del sol y por el... Bueno, entre que componiendo y demás pasa tiempo y bueno, que luego es muy poco manipulable la luz del sol directa, o sea, de la luz natural que hay, pues es la menos manipulable, porque al final una luz muy suave, nublada o muy filtrada, pues al final se mantiene un poco más, el sol se va moviendo y tal como lo utilizo yo con las sombras directas que marcan, que juegan en la composición, usted va descomponiendo lo que está haciendo. Entonces, cuando necesito ese tipo de luz para un proyecto comercial, normalmente la imito en estudio. Para poder también tener todo más controlado. O sea, es mucho más incómodo estar trabajando a pleno sol.
Claro, y además si estás trabajando en un estudio o algo y aprovechando una luz de una ventana, al final, por muy grande que sea esa ventana, vas a tener 2 horas o 3 de luz que te entra por ahí, ¿no? Luego ya, en cuanto se mueva esa luz, se acaba y ya está.
He hecho mucho en terrazas, o sea, afuera del todo. Es, bueno, pero se mueve.
Claro, sí, vas girando la mesa y todo, ¿no?
Claro, pero también sube, baja, o sea,
sí.
Luego la nube...
Sí.
Y luego ya se esconde detrás del árbol. ¡Hala! A desmontarlo todo y a volverlo a montar mañana.
Sí, sí, sí. Sí, además que tus sets no deben ser fáciles de montar, ¿no?
Claro, hay mucha composición así como muy detallada y ya me ha pasado, ¿eh? O sea, estar ahí a puntito, ¡pum! No ve. Bueno.
Ya, yeah, sí. Es lo que tiene trabajar en exteriores.
Y tú lo sabes mejor.
Sí, 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 por eso. Yo estoy acostumbrado a eso, a que me llueva, a que me pase de todo. mira, Angélica nos pregunta por tu proceso de retoque. Que si lo realizas tú o tienes personas que colaboren con ello, que le encanta el resultado final de tus fotos. De cómo es un poco todo tu proceso.
Pues, bueno, normalmente cuando son proyectos personales, me los retoco yo. Puedo ir a mi ritmo sin prisas y puedo dejar reposar las imágenes para renovarlas después y poder tener un poco más crítico a la hora de retocar. Y cuando hago proyectos comerciales, colaboro con retocadores profesionales, que son mucho más eficaces retocando que yo, la verdad, porque es que al final me entretengo, me lío.
Claro.
Sé retocar y que luego eso está muy bien porque también sabes lo que pedir.
Lo que pedir, ¿no? Claro.
Con alguien, pero posiblemente mis métodos no son los más eficaces ni los que optimizan mejor ni el tiempo ni los recursos. Entonces, bueno, también va bien cuando cuando es un trabajo para cliente, apartarte un poco, dar instrucciones claras, yo marco mucho sobre los archivos lo que quiero y luego estar fuera para poder pues, detectar fallos o poder dar las correcciones con, pues, con un ojo menos contaminado, que al final a veces si eres tú el que estás trabajando sobre ello todo el rato, pues te pueden estar pasando cosas porque estás ya...
Sí.
Nublado de tanto verlo, ¿no?
Sí, sí. Va bien alejarse de un rato y volver sobre ello. Sí, sí. Y al respecto de esto, José Luis nos pregunta que qué programa usas para editar tus fotos. Supongo que o Lightroom y Capture One y luego Photoshop para el retoque en sí, ¿no?
Capture One y Photoshop. Uh-huh. O sea, para la parte de, tanto para la captura como para el ajuste de color, Capture One. Y porque además trabajo con Phase One y para retocar Photoshop.
Y disparas directamente siempre enchufado al ordenador para sí. Ir viendo ya cómo va la cosa, ¿no?
Sí, sí, además que yo normalmente pues compongo, o sea, compongo un poco, pero luego ya cojo la cámara, la monto en trípode y compongo por cámara. Entonces, bueno, con el Live View o ya cuando es más en detalle, disparando y afinando, es como muchísimo más ágil esa forma de trabajar para mí que descargar tarjetas y demás. De hecho, tengo poquísimas tarjetas y como de poca capacidad, que a veces las veo como... Con los equipos tan grandes que manejo, ¿sabes?
Claro.
El IQ de 150 megapíxeles son unos archivos enormes. Tengo pues dos tarjetas medio decentes, pero nada más.
Claro. Bueno, lo bueno de tu trabajo es eso, que montas el set y no se mueve, ¿no? Hasta que lo tocas tú, se mantiene ahí y puedes... hacer pruebas y muchos cambios y si te falla cualquier cosa, pues la vuelves a disparar, ¿no? Que no es como una boda o un evento que...
Claro, claro. Que... Sí, normalmente sí, a menos dejo normalmente las cosas así un poco que tienen que ver más con movimiento o que puede ser un poco más imprevisibles, lo dejo para el final. O sea, cuando hay pues algo de salpicaduras o de churretes o de tal, pues es... ya el momento final y tengo ya una base de la composición.
Claro, sí, que lo tienes muy afinado y ya sabes que vas a tirar varias y que van a salir bien, ¿no?
Eso es. Claro.
¿Y siempre trabajas en medio formato?
Sí.
Sí, ¿y por qué? ¿Por alguna cosa en concreto? ¿Por tamaño de archivos? ¿Por qué es lo que qué diferencia notas entre el 35 y el medio formato?
Por varias cosas. Cierto es que hace mucho, como ya no trabajo en 35, le tengo un poco perdida la pista a las cámaras de 35 que hay ahora, que veo que también hacen unas imágenes increíbles y también tienen unas resoluciones estupendas. A ver, trabajo en medio formato, empecé a trabajar hace años en medio formato, bueno, de hecho, desde que trabajaba... asistiendo y luego empecé a hacer yo mis fotos, siempre me gustó mucho el medio formato. Primero porque efectivamente hay posibilidad de tener más resolución. Luego también tienes un sensor más grande, con lo que la forma en la que se captura la luz y se reproduce el color, bueno, pues sí se nota. Antes... El medio formato tenía normalmente CCD y no el tipo de sensor era diferente. Uh-huh. Ahora ya son todos CMOS. Uh-huh. Pero ese tipo de sensor me daba un acabado con más nitidez, más pulido, más... Bueno, que tenía más que ver con el tipo de estética que busco. Y estoy escuchando los aplausos por aquí, por el... No sé si son ya las 8, porque es que cada día empiezan...
Sí, son las 8 en punto. Sí, yo tengo a mis hijos aquí que salen también a la ventana y les encanta lo de los aplausos.
Normalmente. No se puede. Y bueno, que me haya desconcentrado con el momento de aplausos. Bueno, y bueno, luego también, pues, cómo, o sea, la reproducción del color, la profundidad también, ¿no? Que se puede conseguir al tener un sensor más grande, como la relación que hay de los volúmenes con los espacios también. Sí. Es algo que veo diferente. Y bueno, luego ya la resolución que tengo con la cámara de formato medio que uso yo, que ya es una locura, y eso sí que al final pues te vicia un montón.
Sí.
Poder ver las cosas con tantísima detalle.
Claro, sí, sí. Y mira, Cassandra pregunta que si te ha pasado alguna vez que propones un material o algún tipo de composición o alguna cosa y luego a la hora de fotografiarlo sea un reto y una locura.
Sí, todo el rato. Eso pasa todo el rato. O sea, o cosas que no le das mucha importancia y de repente funcionan fenomenal, o cosas que apuestas mucho por ellas y no funcionan. Normalmente, a ver, pues si hay algo que no sé cómo va a funcionar, pues intento hacer pruebas, o tengo opción A, opción B, opción C. O sea, sobre todo en un trabajo comercial, pues no puedes ir como súper justo de medios, ¿no? O sea, porque luego hay cosas que fotografían mejor que otras. Y bueno, pues hay que estar un poco cubierto con opción.
Sí, sí, sí. Y Juan Carlos nos pregunta que cuáles son las fuentes de inspiración que utilizas, que le encanta el color de tus fotografías y que qué utilizas de inspiración para, bueno, de cara al color y supongo que también en cuanto a composición y todo.
Pues de cara al color es cualquier cosa, o sea, es simplemente estar receptivo a ver colores, o sea, pero eso puede ser muchas cosas de la naturaleza en general, o sea, pues el color de, pues de repente de las plantas de la vecina, como las tiene juntas, o sea, que ves dos colores cómo se comportan entre sí, bueno, o en el campo, sí, por supuesto, o pues el degradado de un atardecer, o es como entrar en modo abstraer el color de las cosas. Ir detectándolo de diferentes lugares y luego probar a juntar, o sea, como jugar un poco con el color, porque hay como, pues hay combinaciones que tradicionalmente como que están mal, ¿no? Como, y muchas de ellas me gustan mucho, pues como el rojo con el rosa, por ejemplo. O sea, hay cosas que es como, ¿y por qué no combinar estos dos colores, no?
Sí.
Entonces, bueno, pues está en todos lados y la inspiración en general, pues cuanto menos directamente relacionada con lo que haces esté, mucho mejor, quiero decir. Si te quieres inspirar para hacer fotos, pues vas a conseguir algo mucho más tuyo, mucho más auténtico, si no lo buscas en un fotógrafo, si lo buscas pues en la calle y en la vida, o en otro tipo de disciplinas artísticas. Uh-huh. Para mí, por ejemplo, en cualquier época de la historia del arte, y eso ya, o sea, o para color, o para motivos que fotografiar y que darles tu propia vuelta, es eso, pintura o instalación, escultura. Cuanto menos cercana a la tuya sea la disciplina, pues mejor.
Sí, sí, sí. Al final, si estás mirando fotógrafos de producto, al final vas a acabar haciendo lo mismo que ellos, ¿no?
Es que eso, por ejemplo, y se nota luego, ¿no? O sea, cuando ves el trabajo de alguien que está muy referenciado en cosas que ya has visto, ¿no? O sea, sí. Y me pasa y pues intento todo lo posible, que también es muy difícil, ¿eh? Que estamos todos ahora consumiendo imágenes de una manera hiperconectada Y a veces hay cosas que te influyen sin que lo busques intencionadamente. Con lo que cuando vas a buscarlo intencionadamente, ya que ya tienes un montón de influencias muy directas, pues por lo menos intentar que esté un poco más alejado de lo que haces.
Claro. Y cuando tienes un trabajo comercial, que te dan un briefing de, pues como lo que comentabas antes, ¿no? Que llegaste a esto del vídeo y te dijeron, no, haz lo que quieras, pero luego tenía muchas comillas, ¿no? De que tiene que salir tal, tiene que salir la receta, tiene que... O sea, que al final no era tan libre. Una vez que te dan un briefing de ese tipo, toda esa dirección de arte y de colores y de todas estas cosas, ¿cómo es tu proceso creativo para todo eso?
Bueno, a ver, yo tengo que decir que yo prefiero que me pongan límites y a que me digan haz lo que quieras, porque lo que quieras nunca es haz lo que quieras. Y luego, también se ha demostrado que uno es capaz de ser más creativo a partir de un punto de partida o moviéndose en una caja, o sea, con unos límites. Luego, bueno, pues un poco de experiencia y un poco de metodología también, o sea, pues las ideas no vienen al instante, hay que tener un poco de paciencia, hay que dejarlas conectar por sí solas, dejarlas respirar, y luego, bueno, pues busco los colores, busco, bueno, luego ya, pues cuanto más haces, pues también más tablas tienes y más recursos que igual has desarrollado para otros proyectos, pero que igual no han funcionado. Entonces hay muchas cosas que te vas guardando y ya las tienes ahí. O cuando estás documentando un proyecto X, pues igual sobre la marcha te vas encontrando cosas interesantes que no las puedes aplicar a ese proyecto, pero que te las dejas ahí de referencias o te las guardas para ver en qué momento cuadran. Entonces, bueno, pues ya hay como una serie de cosas que te gustan, que te interesan, de colores. Yo cada vez que veo algo cuando estoy mirando en el ordenador, pero cuando estoy mirando también una peli, cuando veo una revista antigua o cuando veo a una señora con una combinación de color, le hago una foto y me lo guardo. Me gusta esta combinación. Y luego me queda.
Sí, que no sabes ni para cuándo ni para qué, pero que en algún momento te puede servir, ¿no?
Sí. Y luego me da por, pues tengo mis propias modas internas, de repente me da por cosas. Y bueno, por el turquesa me da siempre, pero por el rosa, por el turquesa con rosa, pero luego hay variantes dentro de eso que de repente me veo como que son un poco recurrentes, ¿no? Es una época de esto.
Claro. ¿Y trabajas con gente, con directores de arte o con estilistas de producto, de cómo colocarlos y todo esto, o sueles hacerlo tú casi siempre?
No, a ver, normalmente en proyectos comerciales trabajo con un equipo de personas, porque... Uh-huh. Bueno, pues también se trabaja mejor y cuanta más gente aporte y cuanto más especialista sea cada uno de lo suyo,
sí, mejor, claro.
Entonces, pues dependiendo del proyecto, trabajo con unos perfiles u otros. Sí es verdad que muchas veces, o por lo menos parte de la dirección de arte o la comparto, o de la dirección de arte o el set design, digamos, de set. Si es un proyecto comercial que viene como encargo de una agencia, pues normalmente hay una dirección de arte de agencia que ya viene dada, pero igual por mi perfil muchas veces me piden que también le dé una vuelta y que me lo lleve un poco a mi mundo. Y normalmente sí que pues aporto bastante allí o guío o tal, aunque trabaje en equipo pues con estilistas o con bueno, pues con diferentes perfiles.
Mira, nos ha preguntado varias personas que cuando estás empezando, qué consejos das para un poco meterse en el mundo de, pues, de empezar a trabajar, ¿no? De poder contactar con agencias, de empezar a tener clientes y tal, ¿no? ¿Cómo gestionas tú ese proceso? ¿Qué consejos darías a alguien que estás empezando? Y luego pone como postdata que subas más vídeos del proceso de trabajo que le parecen una auténtica maravilla.
Pues mañana voy a subir una foto que ya he subido, pero voy a subir un poquito de cómo se hizo, que eso no lo he visto nadie. Bueno, pues, a ver, yo siempre digo lo mismo, que trabajo personal, o sea, para que te llamen para encargarte un proyecto, pues tienen que ver lo que has hecho, y lo que has hecho, a mi modo de ver, es mucho mejor enseñar que has hecho cosas bonitas, que has hecho cosas para marcas, y esas cosas para marcas pues no tienen mucho valor. O sea, donde realmente puedes enseñar lo que tú puedes dar y en lo que te puedes diferenciar de otros es haciendo trabajo personal, y es además el mejor campo de juego para experimentar, para aprender, para enfrentarte a tus miedos, a tus ideas, ver por dónde te trabas, qué es lo que se te da bien, porque a veces no todos empezamos sabiendo lo que queremos hacer. Yo en algún momento de mi carrera profesional, pues quería hacer fotos de moda, y luego igual no era lo que mejor se me daba, y pues haciendo otro tipo de cosas y probando esto y lo otro, pues fui viendo que igual no era por ahí y fui encontrando mi camino. Entonces, bueno, pues hay que ver también cuáles son nuestras habilidades, cuáles son, o sea, qué es lo que nos gusta y qué es lo que se nos da bien hacer. Y todo eso se hace haciendo. Y la mejor forma de hacer es inventarnos nuestros propios proyectos. Pensar en qué es, o sea, proyectar un poco qué es lo que quiero hacer, cuál sería mi cliente ideal. O sea, pero de proyecto, ya no solo que sea una marca muy grande que suene, que yo he hecho proyectos para marcas muy grandes como Google o Coca-Cola. El de Coca-Cola sí lo he enseñado, el de Google no, porque no son los proyectos por los que quiero que me llamen. Está muy bien trabajar luego si lo pongo a mis clientes, pero el proyecto en sí, no quiero que me llamen para hacer ese tipo de fotos.
Claro.
Entonces, bueno, está muy bien haber trabajado para clientes gordos, a veces a algunos les da confianza, pero yo normalmente, por lo que he visto en mí y por lo que he visto en muchos otros compañeros y gente, incluso gente más joven que de repente le ha ido muy bien, es a partir de que han hecho cosas chulas, cosas que se han inventado ellos.
Sí, sí, sí. Y todos estos proyectos personales que recomiendas hacer a la gente, cuando tú los haces para ti misma o cuando empezabas a hacerlos, ¿te los planteabas siempre como si fuese un trabajo real para un cliente con unas ciertas restricciones también, como comentabas, ¿no? Que al final es más fácil ser creativo teniendo una serie de restricciones que diciendo haz lo que quieras, ¿no? Entonces, cuando tú haces esos proyectos personales, intentas también decir, vale, pues voy a hacer una foto de X producto, pero voy a usar una sola luz y X cosas para estar un poco controlado y crear a partir de eso.
Para mí es súper importante eso. O sea, si no es un briefing de un encargo que me viene de fuera, es un briefing mío propio.
Tuyo.
La flexibilidad que luego puedes tener, como es para ti, puedes ir variando un poco, pero sí que es en ese punto de, teniendo un punto de partida y donde empiezan a surgir cosas, porque si no es muy fácil perderse en el folio en blanco. Al final, ¿qué puedo hacer? Claro, si puedo hacer todo lo que se puede hacer en el mundo, que son tantas cosas, de caber como elijo. Como elegir cualquier cosa en la vida. Es mucho más difícil elegir un bote de mermelada entre 25 que entre 3. Entonces, bueno, pues yo me pongo cosas que algunas veces es una una temática que quiero explorar o algo que tiene que ver con el propio lenguaje fotográfico, como una forma de utilizar un material o algo más técnico, como un tipo de luz, un tipo de luz asociada a un tipo de materiales, y dentro de eso voy trabajando. Y a partir de ahí, antes de ponerme en acción, porque eso es otra cosa también, hay que tener un poco de metodología, por lo menos para el tipo de imágenes que hago yo. Porque si no es muy frustrante, que ya pasa también, incluso cuando lo has preparado, que pones las cosas ahí, coges la cámara y no mola. O sea, es que... y ya pasa incluso cuando lo has preparado, que es que tienes que trabajarlo y tal, y pulir y pulir y pulir hasta que empieza a tomar forma. Ahora, si no lo has preparado nada, pues que no te va a salir. Y entonces, claro, si vas acumulando toda esa frustración, pues al final pues te sientes atascado y ya luego no te apetece ponerte a explorar. Pero bueno, preparar un poco las ideas, los colores, los materiales, que cuando vayas a ponerte a disparar, todo lo que, o sea, aterrizarlo bien, todo lo que vas a necesitar ya lo tienes. Entonces ya solo te tienes que enfrentar a la frustración de la composición, que también lleva un rato, pero termina saliendo, eso es más fácil.
Sí. Claro. Y mira, Saúl nos pregunta que qué tiempos hay cuando trabajas con una gran marca. O sea, es decir, desde que te dan el briefing y ya se define qué es lo que se va a hacer exactamente y todo esto, ¿qué tiempos tienes? Porque dice que le gustaría dedicarse a la fotografía de producto y que no sabe muy bien cómo funciona todo esto.
Pues de todo, para antes de ayer. Pero a ver, luego pues claro, depende de... Si lo único que tienes que hacer es una imagen sobre un fondo liso, pues de algo que ya está, pues no hace falta prepararlo tanto. Pero luego si tienes que componer muchas cosas, es que depende de lo que haya que hacer, en realidad. Depende de si hay que meterle horas a la idea para pulirla o no. O sea, si te viene todo muy cerradito ya y solo hay que ejecutar, o si además hay que terminar de pensar y darle una vuelta. Depende de lo que haya que fotografiar, si hay que conseguir muchas cosas o pocas, y lo difícil que sea conseguir esas cosas o no. Pueden pedir, pues, una flor que no sea de la época en la que estás tal. Entonces, tienes que buscarte la vida a ver si la mandas traer de no sé dónde, cuánto tarda, si se puede, no.
Claro.
O si necesitas un ficticio, que alguien te construya un ficticio. O sea, hay ciertas cosas que tienen unos tiempos. Entonces, bueno, pues es una de las cosas que se hace cuando te llega un encargo. Es, te piden normalmente una valoración económica y una valoración de tiempo.
De tiempo, claro.
De ejecución, que tiene que ver pues, con todas las fases del proyecto y eso es único para cada uno.
Claro, sí, sí. Está claro, y bueno, pero vamos, yo creo que el concepto ese de para antes de ayer es el más usado hoy en día en la fotografía, por lo menos.
No me gustaría, y luego es como, bueno, pues, y si no se puede, ¿cuánto tardas en esto? Entonces ya desglosas cada una de las partes del proceso para, para hacer una estimación real, porque es que de nada te decir, sí, sí, yo te lo toco pasado mañana, si luego no es...
Sí, 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 claro, sobre todo cuando tú dependes de lo que dices, ¿no? De unos materiales que te tienen que traer o alguna cosa que es difícil de conseguir, ¿no?
De cosas que te fabricar, de, bueno,
sí, sí.
De disponibilidad de la gente del equipo, luego las fotos tardan un tiempo en hacerse, o sea...
Sí. Sí, sí. Y luego el procesado de todas las fotos.
Cuando estás un día entero haciendo una foto, hay otras fotos menos, pues te puedes hacer varias en un día. Luego hay un tiempo de postproducción. Esa postproducción no es lo retoco y lo entrego. Esa postproducción es lo retoco. Me lo entrega el retocador, le mando correcciones, lo devuelvo, me lo vuelve a mandar, lo mando a la agencia me manda correcciones, yo se lo devuelvo al retocador, aplica las correcciones, me lo devuelve la agencia. Luego ellos se lo mandan al cliente. Luego el cliente también tiene comentarios. Entonces también hay que hacer una estimación de todo eso contando con, pues, mi retocador me dice, pues yo esto tardo tanto, entonces yo sé que un día más para los comentarios que le dé yo y que los aplique. Luego yo se los doy a la agencia y ellos no me mandan sus comentarios al minuto, ellos tardan. Sí,
claro.
Entonces hay que contar con todos estos tiempos.
Sí, sí. Mira, ya para ir terminando, José Carlos nos pregunta que qué trabajo es con el que más satisfacciones personales has tenido. Que no sé si es como comentabas antes, un trabajo para cliente o más bien un trabajo personal tuyo que luego es no, los que tienes ganas de enseñar.
Personal, ¿no? Seguro, porque posiblemente el de Heatwave, el de la sandía y demás. Uh-huh. Normalmente son mis trabajos personales los que más visibilidad tienen, los que más comparte la gente y por los que más se me conocen. O sea que, bueno, que me parece bien. Tanto por redes sociales, o son los que me destacan luego en blogs, en plataformas creativas, para los que me llaman para entrevistarme, para sacarme en revistas, para... Normalmente esos son mis trabajos personales. Y uno de los que más me han pedido y ha salido y demás fue esa serie Heatwave, que ha estado pues expuesta en festivales de fotografía, publicada en el British Journal of Photography, en un número además de comida, con portada de Martin Parr, y o sea, como entre páginas con grandes fotógrafos que admiro mucho, Stephen Shore y demás. Se viralizó bastante, se compartió un montón y mucha gente conoció mi trabajo a partir de esa serie. Uh-huh. Posiblemente, pero bueno, muchos otros de mis trabajos personales en general son los que más como satisfacciones. No son los que me han dado satisfacciones económicas,
sí.
Pero sí de los que me han dejado más fondos.
Claro, y luego normalmente estos proyectos que te han dado satisfacciones personales, si además son los que más se comparten y más gustan y todo eso, al final indirectamente también te traen muchos más clientes, ¿no?
Claro, por eso digo yo lo de qué es cuál es la forma de trabajar más de trabajo próximo.
Pues nada, genial. Lo vamos a dejar aquí, Paloma. Antes de terminar, pues nada, primero darte las gracias a ti por compartir con todos este rato de charla y de conocimiento de fotografía. Dar las gracias a todos los que han estado aquí en el directo y que han enviado preguntas. Y nada, y recordar a todos que mañana estamos a las 7:30 otra vez con Jaime de Diego y el jueves con Expression. Así que, pues nada, que esperamos veros por aquí a todos estos días también. Y nada, Paloma.
Muchas gracias también a todos los que habéis pasado este ratito, a ti por las preguntas, a Bucho Experience también por invitarme. Y bueno, que vaya bien todo para todos, lo mejor posible y lo más corto posible.
Sí, sí, esperemos que sí. Pues nada, muchísimas gracias, Paloma. Un saludo a todos. Hasta luego.
Chao.
Genial, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Paloma y a todos los que estuvisteis en el directo comentando y haciendo preguntas. Entrad en visualuniversity.com/93 para ver la web y redes sociales de Paloma. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta mañana.